La Ciudad de México es tan diversa como el mundo entero.
Costumbres, tradiciones y rasgos evidentes ocupan el mismo espacio, pero no todos estamos en la posibilidad de ejercer los mismos derechos.
Afrodescendientes, migrantes y comunidades y pueblos indígenas de la Ciudad de México son solo una pequeña parte de todos aquellos que quisieran ser escuchados.
Existen muchas personas, colectivos y asociaciones que trabajan a favor de estas comunidades.
¿Los conoces?
Entérate por
Itinerante Radio.
Itinerante. De la multitud a la palabra.
El lugar donde todos somos visibles.
Muy contenta, yo soy Alicia Maravilla, de estar una vez más aquí en Itinerante Radio, ya con tres capítulos, ¿no? Tres programas, y a mi lado está Daniel Melgoza. Hola, Daniel.
Hola, ¿qué tal? Hola, Alicia.
Hola a todos, a los que nos están escuchando, a los que nos ven por redes sociales. Hoy estamos muy contentos, no solo por este programa de radio, que va a estar muy bueno, espero se queden toda la hora con nosotros. También estamos contentos porque hoy es el Día Mundial de la Radio y cómo no vamos a celebrarlo, sí, un gran programa, ¿no? Está súper bien. Y pues, ¿cómo ves, Alicia?
Pues muy bien, ¿no? Hay que retomar que hemos estado trabajando a favor de las comunidades afrodescendientes, las comunidades indígenas y los migrantes. Y bueno, la semana pasada nos quedamos con un tema muy importante sobre la inclusión laboral a migrantes, sobre un proyecto que se llama Kikika, ¿no? Que es una red de ciclistas. Prepara a mecánicos para poder empezar a incluirlos en este empleo. Pero esta vez tenemos también otro proyecto demasiado interesante con Dreamers. Cuéntanos un poco, Dani.
Pues básicamente el concepto Dreamers se dirige hacia aquellas personas que vivieron la mayor parte de su vida en Estados Unidos y que llegaron allá cuando estaban aún muy pequeños y que en las últimas años, a últimas fechas, se ven repatriados, ¿no?, a nuestro país, ¿no? Son mexicanos que estaban viviendo en Estados Unidos y que regresan por una u otra circunstancia a nuestro país. Ya nuestros invitados que tenemos hoy, sí, ahorita se los vamos a presentar, nos contarán más a fondo y más a detalle cómo es que funcionan, a diferencia del programa pasado, que eran migrantes no solo de Estados Unidos, sino migrantes que venían desde Sudamérica, como Honduras, Guatemala y otras regiones de Latinoamérica.
Exacto. Muy bien, bueno, vamos a empezar a presentarlos. Comencemos con las mujeres de este lado. ¿Cuál es tu nombre?
Hola, mi nombre es Jamie Leiva.
Ajá.
Tengo 22 años. Tiene apenas un par de años que regresé a México. Estuve viviendo allá 12 años.
Sí.
A los 22 años.
Ok.
Hola, buenas tardes. Yo soy Fernando Aragón.
Ajá.
Yo soy originario de Oaxaca.
Perfecto.
Yo me fui a los Estados Unidos cuando yo tenía 6 meses.
Sí.
Y tengo 3 meses que acabo de regresar de los Estados Unidos.
Wow, pues bienvenido.
Muchas gracias.
Sí, perfecto. ¿Y de este lado?
Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Israel Concha. Soy fundador y presidente de New Comienzos, que es una asociación civil que se dedica a apoyar a Dreamers, a personas repatriadas y familias binacionales en situación de emergencia. Muchos saludos a toda la comunidad de Itinerante.
Gracias. Vamos a arrancar este primer bloque, ¿no? Tenemos muchas preguntas sobre este movimiento y sobre este proyecto que estás realizando, Israel. La verdad es que cuando nos pusimos en contacto contigo, pues se nos hizo espléndida la idea de que estabas tú, tras sufrir ciertos problemas, igual ser un dreamer y repatriado, pues que tengas esta iniciativa de querer ayudar también a las personas que están en la misma situación que tú. Cuéntanos un poco.
Claro que sí. Nosotros lo vemos como una crisis humanitaria. Uh-huh. Desde tener que vivir en las sombras, en el extranjero, que no tienes un documento que acredite que eres legal.
Claro.
Hasta el momento que estás siendo detenido, donde realmente abusan de nuestra comunidad.
Uh-huh.
Y al momento en que eres repatriado, que muchos de nosotros llegamos con una bolsa de, imagínate, de lavandería.
Uh-huh.
Toda tu vida, tantos años que viviste en Estados Unidos y solamente regresas con eso, unos cuantos documentos.
Sí.
Y a empezar de nuevo. Pero pasa algo curioso, muchas veces a varios de nosotros, también en nuestro propio país se nos discrimina por la manera en que hablas, vistes, si tienes tatuajes, realmente lo vemos como una crisis humanitaria, ¿no?
Claro.
Pero afortunadamente tenemos que ver el vaso medio lleno. También hay cosas buenas, porque las personas personas que están regresando, muchos tienen certificaciones de siglo XXI en varias áreas como agricultura, servicios, turismo, que tenemos mucho, mucho que dar a la comunidad mexicana.
Sí, claro. Y aparte, con un desconocimiento total del país, viviste tanto tiempo en Estados Unidos que cuando llegas a México no conoces nada, o solamente lo que ves, no sé si en los medios se sabe algo.
Claro que sí. ¿Sabías que muchos de nosotros cuando regresamos a México no hablamos nada de español, 0%, y mucho menos nos sabemos nuestro himno nacional? Pero si te pones a pensar, la cultura, nuestras tradiciones siempre vivieron en el extranjero. Sí. Realmente pusimos en alto la bandera de México en el extranjero. Ahora, como siempre lo digo, dejamos el pellejo en el alambre al buscar oportunidades nuevas en un país extraño, porque en nuestro propio país sufríamos de violencia o tal vez no nos alcanzaba, ¿no?
Sí.
Pero ahora está pasando lo mismo al regresar. Estamos dejando el pellejo en el alambre porque nos están deportando, porque realmente necesitamos apoyo de nuestra sociedad mexicana, de nuestro gobierno. Y ponte a pensar, todo ese tiempo que vivimos lejos de nuestro país, créeme que nunca se te va a olvidar el primer día que dejaste México. Y uno lo trae en la sangre, uno extraña a la familia, su cultura, sus valores sobre todo, que realmente es lo que más añoramos. Y ahora cuando estamos regresando, para que también se nos apoye como mexicanos que somos.
Sí, ¿y cómo fue que partiste? ¿Tus padres te llevaron? ¿Cómo?
Bueno, en mi caso yo llegué a Estados Unidos, al estado de Texas, a los 4 años, sin uso de razón, y prácticamente es todo lo que conocía, aunque yo en mi caso, yo sabía que era indocumentado desde una pequeña edad, pero aún así yo dije, ¿sabes qué, Israel? Tienes que demostrar que eres un ciudadano ejemplar, que realmente lo que se puede hablar de los mexicanos no es cierto, cosas positivas, ¿no? Y eso no me impidió seguir adelante. Te puedo decir que yo me gradué de la universidad, Administración de Empresas, aunque en ese momento es ilegal trabajar para alguien más. Sí. Si tú buscas un empleo es penado, pero nada te impide empezar tu propio negocio, y fue lo que hice. Abrí un negocio de transportación, limusinas, shuttles, taxis, servicio de conserjería. Yo estaba empleando a ciudadanos americanos, y te puedo decir que aún así, debido a este sistema roto de inmigración, pues a mí también me tocó ser repatriado. Un día teníamos un contrato con una empresa de refinería, y donde sí, yo tenía que recoger a un cliente, como cualquier empresario pequeño tienes que hacer de todo. Iba un poco rápido en la carretera, no lo voy a negar, iba como a 90 millas por hora, pero lo que hubiera sido una multa de tráfico y sigues con tu vida, para mí fue donde empezó mi pesadilla. No pude demostrar una licencia de conducir y automáticamente vas a la cárcel, al condado, y de repente ya tenía un caso federal el gobierno de Estados Unidos contra Israel Concha. Ahora, yo hubiera podido firmar mi deportación y al día siguiente estaba en México, pero yo dije, ¿sabes qué, Israel? Es mejor saber cuál fue la conclusión que preguntarte toda tu vida, ¿qué hubiera pasado si hubiera peleado? ¿Qué hubiera pasado? Y fue lo que hice, pero en mi caso, esta pelea duró 2 años. 2 años que te puedo decir que fueron horribles, porque estuve en 6 diferentes centros de detención, tratado como un criminal. Y pues es una situación triste. Ahí me di cuenta realmente cómo abusan de nuestra gente, cómo el gobierno de Estados Unidos quiere tener un ciudadano de tercera clase que haga los trabajos que los demás no quieren. O simplemente, ¿sabías tú que todas las cárceles y transportación son privadas? El gobierno de Estados Unidos paga más de $100 por día por migrante para que tengas tus 3 comidas y un lugar donde dormir, tus necesidades básicas. Ahí es donde me di cuenta que esto es lo que yo tenía que hacer, apoyar a otros migrantes. Otra cosa bien rápido.
Claro.
Si yo me sentía frustrado, y yo que te conozco el sistema y me sé las leyes de inmigración como la palma de mi mano, imagínate otras personas, por ejemplo, gente del sur de México o de Centroamérica, que no te hablan inglés o español, que te hablan dialecto, ¿no? Como quiché, por ejemplo. Imagínate qué estaba pasando por sus mentes.
Sí, ¿no? Y es que de por sí la travesía es difícil. Cuando llegan a un lugar que desconocen totalmente todo y los empiezan a excluir, es mucho más difícil. Y tú, Jamie, cuéntanos, ¿cómo fue que llegaste a Estados Unidos? ¿De dónde eres? ¿Cómo fue tu travesía?
Yo soy, pues, de aquí, del Estado de México. A los 2 años me llevaron. Realmente no crecí en un estado así como un lugar. Yo estuve en Racine, Wisconsin, Saint Illinois, Buffalo, New York. Continuamente me estaban cambiando de escuela. Nunca fui así de crecer con un amigo así de toda mi vida. A los 14 años, pues mi familia decide regresar a México. Porque pues estaban viendo que migración estaba pues muy pesado.
Sí.
Querían pues unir la familia en México antes de que nos separaran.
Sí.
Así de que pues durante este periodo estuvieron mandando dinero pues para hacer un hogar aquí en México.
Sí.
Regresamos de México, de Estados Unidos a México, y nos damos cuenta que realmente no hay nada.
Sí.
Pero pues,
o sea, pero regresaron con la libre así convicción de querer regresar.
Sí. Okay. Sí, regresamos voluntariamente.
Sí, exacto.
Y bueno, ya estando aquí, pues dijimos, no, bueno, no tenemos nada, pero pues un cuartito humilde si lo teníamos, un techo.
Sí, sí, sí.
Y ya, ¿no? Empieza la escuela. La escuela fue difícil, yo no sabía español.
Sí.
La discriminación de, ay, hablas chistoso.
Sí, claro.
Te vistes diferente. Y así fue, pues fue difícil mi adolescencia. Pero ya ahorita que ya estoy aquí y ya soy una joven adulta, pues realmente estoy orgullosa por lo que pasé. Y pues más que nada, pues por eso estoy en New Comienzos. Porque yo siento que lo que estamos haciendo aquí es un apoyo que yo hubiera querido recibir cuando
claro.
recién llegué.
Sí, pues se convierte un poquito, hace 2 años, ¿no? Era la semilla de New Comienzos y empezaban con pequeñas acciones, con acomodar repatriados en algunos call centers, en algunos apoyo psicológico, apoyo a familia, ¿no? Porque también llegan con toda la problemática de su familia en algunos casos vienen pues los repatriados solos, pero también problemática que se convierte ahí por el hecho de dejar familia o de tener que llegar acá y estar solos. Y tú, Fernando, cuéntanos a ti cómo te fue, llegaste muy pequeñito a los Estados Unidos y ahora ya estás aquí en México hace 3 meses.
Estoy de regreso. Pues sí, yo soy Fernando. Yo me fui a los Estados Unidos cuando yo tenía 6 meses, me llevaron mis padres. Yo estudié todo lo que fue mi de kindergarten hasta junior year in college, estudié allá. Entonces en sí yo traigo media maestría en justicia criminal. Honestamente es difícil regresar a un lugar donde no conoces, porque hay muchas cosas que la gente no entiende, que la gente de allá de los Estados Unidos piensa que este es el país de uno en sí, pero pues en realidad yo crecí en los Estados Unidos, entonces
claro.
Yo vengo nuevo aquí, yo vengo explorando. Yo salgo a las calles y me quedo asombrado de todo lo que miro y de todo lo que se puede hacer aquí, honestamente. Yo empiezo a tratarme con New Comienzos y en realidad estoy muy entusiasmado en ayudar, en poder ser parte de algo que en mis ojos miro que va a crecer y va a crecer muy rápido. Miedo siempre hay, pero hay a veces que tienes un salto. Si nunca lo das, nunca sabrás. Entonces, pues, ahora sí que me estoy poniendo en las manos de Israel y estoy viendo y vamos a ver. Y poder es querer. Entonces,
claro.
Vamos a darle para adelante. Y gracias a mis padres, gracias a todos por darme la vida en que me dieron y por enseñarme el español, porque soy muy fluente en español. Nuevo Comienzos tiene muchas cosas que ofrecer. Incluso yo te llevo 2 semanas aquí en el DF. Pero yo ya hice mi certificado de bilingüe, entonces yo ya soy certificado bilingüe, entonces ya tengo mis papeles y todo eso. Yo trabajo en un call center en el momento, pero estoy listo para que el mundo traiga. Estoy listo para enfrentar todo lo que hay enfrente y con New Comienzos yo creo que vamos a ayudar a mucha gente, Así es que le tenemos que echar ganas y nos tenemos que unir entre todos.
Esa es la actitud, ¿no?
Sí.
Lo que estamos listos para lo que venga, para todo lo que se nos frente el mundo, que nos
claro.
presente en la vida. Y es un ejemplo de vida y de superación lo que nos están contando. Finalmente, las dificultades por las que pasan al momento de ser repatriados o de regresar voluntariamente, ya lo mencionaron. La sociedad tiene muchos prejuicios, como el hecho de mirarte diferente por el hecho de, por cómo vistes, por cómo hablas, o porque tienes algunas otras costumbres o cosas que no son propias del lugar al que llegamos, ¿no?
Y hay muchas cosas positivas, por ejemplo, conocer jóvenes emprendedores como ustedes. Sabían que varios de nuestros voluntarios jamás han salido del país, ¿no? Pero aún así se identifican con esta causa. Y nosotros lo que le pedimos a la sociedad mexicana es de que si conocen una persona repatriada, que se acerquen a ellos, que escuchen sus historias y se darán
sí.
cuenta que son igual de mexicanos que tú, también quieren luchar y seguir adelante, ¿no? Ahora si nos unimos como sociedad mexicana, podemos llegar a ser un país de primer mundo de nuevo, ¿no?
Sí, exacto, ese es el entusiasmo de ver que todos somos, aunque somos diferentes, pertenecemos a un mismo sistema, el sistema pues,
el sistema del mundo, sí, por decirlo de alguna forma, ¿no? Habría que romper fronteras, habría que romper todos esos límites que nos ponemos, que nos ponen por diferentes circunstancias, ¿no? Circunstancias que competen a quienes gobiernan los países.
Queremos hacer este llamado de que esto es una crisis humanitaria la que estamos pasando. Nosotros como asociación civil no nos importa los problemas que hayan entre gobiernos. Queremos es el derecho humano a estar cerca de nuestras familias y muchos de nosotros eso se nos está arrebatando. Por ejemplo, en mi caso, ¿sabían que cuando yo fui detenido, yo me acababa de casar, mi ex esposa tenía 5 meses de embarazo? Pude conocer a mi hijo en, imagínate en la tele, que ves en una corte, que ves al juez, hay gente. Yo vi a mi hijo a unos cuantos pasos de mí, pero no se me permitió abrazarlo, besarlo, darle la bendición, todo porque yo estaba en un proceso de deportación. Realmente nos tratan como delincuentes. Puedo decir que hasta 5 años después, todavía no conozco a mi hijo en persona, porque pues la situación en México todavía desafortunadamente suceden cosas. El año pasado fue uno de los años más violentos, o el más violento.
Sí.
¿Sabían ustedes que viendo cifras de los crímenes que se reportan, el 90% no son resueltos?
Sí, sí, sí.
Entonces, hay muchas cosas en que trabajar, pero les puedo decir que sí vemos el vaso medio lleno y nos sentimos muy positivos de todo esto y todo lo que hacemos como asociación civil.
Claro, y hay un total desconocimiento. Para eso es este espacio, para visibilizar que realmente tenemos muchas trabas, pero que tenemos que trabajar en conjunto para resolverlo. ¿Les parece si vamos a un primer corte musical? Esto es Itinerante Radio y regresamos para seguir platicando.
Vale, estamos de vuelta.
Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se pega el imperio, lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya mía. Levantarlos para decir ya va, ni África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en escuchar.
Somos especiales. soy migrante de retorno, me fui por la falta de oportunidad de salir a Estados Unidos. Caminamos toda la noche, nos tuvimos que esperar en el desierto todo un día, más bien 2 días por los problemas. Nos está siguiendo migración, vamos a dejar la camioneta aquí, bájense y pues corran. Allá el mexicano se vuelve más unido. Bueno, se vive de todo. Me regresé porque ya me había cansado, ya estaba fastidiado, ya quería estar en México. Cuando regreso a México, después de 9 años, lo vi gris. Los migrantes de retorno traen muchas capacidades. Llego a Ciudad Universitaria y dije, pues ni modo, ya estoy aquí. Ni modo de regresarme. No, ese no es un migrante. Los migrantes no se quedan a medio camino.
Perfecto, y eso que acabamos de escuchar fue Alejandro Hernández, un retornado de Estados Unidos. Hace poco tuvimos una entrevista, estamos trabajando con él para tener un testimonio vivencial de lo que sufre, lo que sufrió en todo este...
En su proceso, ¿no?
Sí, exacto.
Su proceso de regresar a México, él regresa voluntariamente, pero igual se encuentra con las mismas circunstancias que nos venían comentando, por ejemplo, Jamie, ¿no? Que se encuentra con discriminación, con dificultad para encontrar un trabajo que él consideraba tener calificación para hacerlo de la mejor forma y pues no se le dan las oportunidades. Eso es una sorpresa para lo que hemos estado haciendo fuera de nuestras labores en cabina.
Y hay algo importante que menciona, ¿no? Dice que se arrepiente de haber regresado a México en algún momento, dice, tengo mucho miedo, pero no, esa no es la actitud de un migrante. El migrante, no sé qué, sigue adelante. Entonces, así como ustedes, realmente.
Pasa algo curioso, muchas personas, tenemos que ser realistas, cuando regresan los primeros meses, se sienten como en el limbo, como que no se hallan, quieren regresar, porque dicen que tu hogar es donde está tu corazón. Muchos de nosotros tenemos a nuestra familia en Estados Unidos, pero ¿qué pasa? De repente te das cuenta de la comida, la flora, la fauna, los valores, lo bonito que es nuestro país, hasta más rico que Estados Unidos. Ahorita Jamie estaba hablando que vivió en Buffalo, New York. Yo tengo familia en Buffalo y por diciembre me decían, oye Israel, ¿qué crees? Acabo de abrir la puerta de mi casa, no encuentro mi carro porque está cubierto de nieve. Imagínate vivir de esa manera, ¿no?
¡Qué bonito!
Entonces muchos de nosotros ya estando en México nos enamoramos de nuestro país. Es más, te acabo de dar una tarjeta, no sé si quieres leer lo que dice mi tarjeta, nuestra tarjeta de la Asociación Civil. El sueño americano también en México se puede lograr.
Claro.
Esa es la visión de nuestra Asociación Civil, ¿no?
Sí,
trabajar en conjunto con otros grupos, ciudadano a ciudadano, para apoyarse entre sí.
Exacto, Fernando.
Y yo quiero ser un gran ejemplo en esto, por eso me quiero unir a esta causa. Yo, como les comenté, yo pasé más de 27 años en los Estados Unidos.
Claro.
Y pero yo vengo aquí con una actitud para conquistar el mundo.
Sí.
No nada más es llegar de hoy a mañana, no.
Súper genial.
Yo también quiero ser alguien exitoso, quiero ser alguien que miras en papel y dices, wow, él hizo todo esto después de no estar aquí tanto tiempo.
Sí.
O sea, todo se puede. Es una actitud que uno lleva por dentro. Es algo que es una fuerza que uno debe de sacar.
Sí.
Y más por estar aquí. Uh-huh. O sea, este es nuestro país. No deberemos tenerle miedo a nuestro país.
Exacto.
Hay muchos momentos en que te sientes espantado porque no conoces. Yo me mareé la primera vez que me subí a un metro porque nunca me había subido.
¿Y qué tal la gente? ¿Te arropó? ¿Te abrazó de todos lados?
Sí, es que hay mucha gente que yo nunca conocí por mis padres, por todo. Pero es que en realidad es una actitud que uno debe de traer, que todo se puede. No nada más porque estás en los Estados Unidos puedes ser alguien grande. Aquí también se puede. Yo miro a gente manejar los mismos carros aquí que allá. Yo miro edificios iguales. Miro hasta cosas más bonitas aquí. Y honestamente es nada más de uno echarle ganas, de uno seguir adelante, de no dejar uno caer la cabeza. Tú solo te dejas caer, no se puede.
Sí,
pero
¿no?
Por eso esta organización va a ser una ayuda tan grande para todos, porque cuando ellos se sientan deprimidos, cuando ellos sientan que no pueden, tienen dónde llamar, tienen dónde buscar, y nosotros los vamos a poder ayudar y para que ellos salgan adelante, igual como yo voy a salir adelante, como todos pueden.
¿Y dónde te sientes más libre?
Sí,
honestamente, honestamente aquí. Allá manejas con miedo. Allá yo, que te sé el inglés derecho y al revés, a mí me discriminaban. A mí me decían de cosas, y yo que fui a la escuela con americanos ricos, con americanos pobres, ellos no entienden lo que se siente alguien que va de aquí para allá, pero es en sí es igual venir de allá para acá, porque como dicen, también nos discriminan. Yo tengo tatuajes, no los tengo visibles, pero cuando se me miran, se me quedan viendo. Ahora me miran llegar y es algo que en realidad sí te espanta, pero este grupo, yo pienso que este grupo va a poder ayudar a mucha gente.
¿Y te asumes como mexicano?
Sí.
Muy bien, sí. Okay. Póngale el himno, por favor, de fondo.
Sí, ¿no? Igual, algo que comentaba, ¿no? Lo veníamos viendo en nuestra entrevista que tuvimos con Alejandro Hernández y un poco lo que decía Israel, que hay 11 millones de migrantes haciéndola allá en Estados Unidos. Están trabajando, están ganando dinero, pero igualmente, como lo mencionan, esos 11 millones también tienen la capacidad para hacerla aquí en México, y eso es lo que organizaciones como New Comienzos pues están poniendo el primer granito de arena, y ya llevan 2 años trabajando y con grandes esfuerzos se ha visto y se ve que se pueden lograr muchas cosas.
Hay mucho trabajo por hacer, pero te puedo decir que, por ejemplo, Mauricio López, el director del INEA, ¿no? Instituto Nacional de Educación para Adultos, siempre dice, ustedes los Dreamers son como la cereza en el pastel. Imagina, no le ha costado nada a nuestro gobierno su educación, son personas que muchos de ellos son bilingües al 100%, binacionales, muchos con carrera, que tienen mucho que ofrecer a la sociedad mexicana. También con la cancelación de DACA, ¿no? Uh-huh. Lo que está pasando en Estados Unidos, donde ya son casi 800 mil Dreamers que están a punto de ser deportados, ¿no? Si para marzo no existe un programa que los, o una reforma migratoria que los apoye, ¿no? Pero ¿qué crees? Son muchos más. Estamos hablando de millones de personas. Sí. Velo de esta manera. Estos Dreamers, muchos de ellos ya se graduaron de la escuela, ya se casaron, ya tienen hijos.
Tienen familia.
¿Qué tal sus padres? Sus padres son los verdaderos soñadores, los primeros soñadores. Todavía siguen con el estatus de indocumentados. Esto está afectando a millones de personas. Nosotros lo que le decimos al Congreso de Estados Unidos, al presidente de Estados Unidos, que por fin trabajen en una reforma migratoria que apoye a este sector de la población. Estamos cansados que se juegue una partida de ajedrez con nuestras vidas, tanto en Estados Unidos como en México, porque aquí también nos han hecho muchas promesas, ¿eh? En cuanto a gobierno federal, desafortunadamente, claro, hasta este momento no hemos recibido nada de fondos, nada de apoyo. Lo único es con el INEA, que a mi criterio es una institución muy noble, que ya firmamos un convenio para que se certifique nuestro inglés para entorno laboral en toda la República Mexicana.
Sí, y hay que hacer un paréntesis para los que nos están escuchando y que no tengan como
el contexto de lo que estamos hablando.
Lo de DACA es una ley que se hizo para el apoyo a Dreamers en Estados Unidos en el tiempo de Barack Obama, pero que ahora con la entrada de Donald Trump, pues realmente la quitó,
¿no? Se echaron para atrás.
Sí, y esto afecta a mucha gente que realmente le está privando de sus servicios sociales, ¿no? Uno de ellos es la educación, y que también se vean muy vulnerables y afectados para que puedan repatriarlos.
Hay que decir que este programa como tal, no DACA, no aseguraba ni garantizaba muchas de las garantías de como derechos humanos, uh-huh, ni como permanencia, ni siquiera una canalización a volverse legales en esa parte. Simplemente funcionaba como una especie de amparo que les permitía seguir teniendo sus actividades, o que se veían como se protegía de esa manera un poco.
Y sabíamos desde un principio que esto iba a ser temporal. Es más, el presidente Trump en sus promesas de campaña dijo de que probablemente iba a cancelar el DACA. Pero ponte a pensar, esto nada más fue una acción ejecutiva. En inglés, Deferred Action for Childhood Arrivals. Es más, el día de hoy estaba hablando con Fernando al respecto, porque esto le tocó a él directamente. ¿Y qué me decías, Fernando? Que no era algo que era para estudiar, sino...
Es que en sí publicaron que el DACA, uh-huh, era para estudiantes, que, uh-huh, era para Dreamers. Y en realidad no era eso. El DACA era más para un empleo, para que ellos te pudieran registrar, para que ellos pudieran tenerte bajo su mirada de ellos, porque yo estaba en la escuela. Uh-huh. A mí me tocó DACA. Yo salté, brinqué, lloré, grité, todo. Porque yo dije, al fin voy a poder acabar mi escuela. Al fin voy a poder lograr lo que yo he querido lograr. Y no me ayudaron. Te dieron una licencia de conducir por 2 años en la duración de que te duraba el DACA. Y cuando te dieron esa licencia, la presentabas a la escuela y metieron una ley nueva que si traías esa licencia de 2 años, que era el permiso de DACA, que no te podían ayudar con dinero en la escuela. Entonces, te seguían dando lo mismo. Yo fui un estudiante muy, muy excelente. Yo en la high school me gradué con honores, me gradué de los mejores 15 de mi clase, que eran los 366 estudiantes.
Sí.
A mí me pusieron becas en la mesa y me las quitaron, me las arrebataron de enfrente por el simple hecho de no tener un seguro. Y yo podía ir a cualquier universidad del estado de Georgia sin pagar ningún centavo. Y yo fui a un colegio comunitario y yo estaba pagando cerca de $7,000 al semestre. Cuando a gente que no tenía ni la mitad de la inteligencia que llevaba yo, se les estaban dando gratis o le estaban pagando para que ellos fueran.
Sí, solo entonces, por pertenecer, ¿no?
Como decías, compañero, sí, lo de DACA nada más era como para poder tener un estatus temporal, tal vez algunos servicios adicionales que podías tener como un empleo, pero en muchos estados terminabas tu carrera y no puedes ejercer, imagínate. Sí. O peor aún, no puedes salir del país, no puedes salir de Estados Unidos. Sí. Es como vivir en una jaula de oro.
De alguna forma también, pues como lo está contando Fernando, funcionaba como una especie de etiqueta, ¿no? Ya con el DACA, haciéndote beneficiario del DACA, por decirlo de alguna forma, ya estabas boletinado, bueno, no boletinado, pero ya estabas en la mira, ya sabían dónde,
de quién es, qué persona y qué es lo que estabas haciendo.
Y conocen todo tu historial.
Sí.
Conocen desde cuándo entraste a la escuela hasta cuándo saliste, quiénes son tus padres, si ellos tienen papeles, si ellos son indocumentados. O sea, te conocen de todo. Entonces, ahorita va a ser difícil,
sí,
con lo que está tratando de hacer Donald Trump, porque tiene etiquetados a todos.
Esa es la histeria que estamos viviendo. Aunque han habido menos deportaciones con Trump a comparación de Obama, para nosotros el trabajo ha triplicado. Porque ahora, aparte de apoyar a la persona repatriada, estamos apoyando a sus hijos, sus cónyuges, primos, sobrinos. Realmente hay histeria en Estados Unidos, como lo dice mi compañero.
Claro.
Entonces sí es una situación muy difícil.
¿Y de qué forma es que New Comienzos está trabajando?
Bueno, mira, empezamos a buscar empleo para las personas, ¿no? Porque como en mi caso yo veía que de repente te marginaban, o tú solito te marginabas porque no entendías el sistema, ¿no?
Sí.
Entonces empezamos a referirte a un empleo bilingüe. Si tú tienes un nivel de inglés avanzado, vamos a decir, usualmente en menos de 24 horas se te da una oferta de empleo y empiezas a trabajar para el siguiente lunes con todos los beneficios de ley. Pero ahora hacemos mucho más: apoyo psicológico, apoyo legal, vouchers de comida para que mínimo el día que vas a tu entrevista de trabajo tengas algo en el estómago. Si necesitas un albergue, te referimos a albergues directamente. Y también clases de español gramatical, cultura e historia. Sobre todo el sistema de mentores. Me gustaría que Jamie hable un poco del sistema de mentores.
¿Tú eres mentora, Jamie?
Sí, bueno, he estado apoyando últimamente, pues a recién repatriados. Y pues es bonito porque pues ellos llegan a México con miedo.
Sí.
No conocen el sistema, no conocen la ciudad. Y pues yo al decirle, bueno, vente, vamos a ver este trabajo, funciona así, y verlos al siguiente día con su cara de felicidad de que ya tienen trabajo, pues es algo padre.
De cierta forma es un apoyo enorme, ¿no? Porque estás siendo apoyado por una persona que realmente vivió lo mismo que tú, entonces te da cierta confianza.
No, y aparte no desconocen, ¿no? La forma en que se sienten cuando llegan aquí totalmente ignorantes de lo que sucede, a su alrededor, sin orientación siquiera, ¿no? A dónde pueden ir a pedir refugio, a dónde pueden solicitar ciertos servicios y todas esas situaciones, pues es mejor siendo apoyado o encaminado por personas que están conviviendo de la misma forma que nosotros.
Y es lo que nos damos cuenta, si realmente queremos un cambio, si pasa lo peor, ¿no? De que lleguen a deportar a miles de personas como país, nuestro gobierno, a mi criterio, no estamos listos. Nosotros queremos pavimentar el camino, por si pasa lo peor, ya hayan oportunidades en México. ¿Sabías que ya nos abrió una industria a los brazos, que es la industria de los call centers, ¿no?
Claro.
Pero desafortunadamente la vida laboral promedio de un agente es 8 meses o menos. Ponte a pensar de esta manera, contestando el teléfono minuto por minuto, hora por hora, 5 días a la semana, ¿no? Por meses, pues la gente se desgasta.
Sí.
Nosotros buscamos otras oportunidades donde realmente puedas hacer pues un historial de laboral, ¿no? Afortunadamente la industria tech, de technology, ¿sabías tú que en Guadalajara ya le llaman el Silicon Valley mexicano? Y hay empresas que están abriendo sus brazos a esta industria. Por ejemplo, en este momento, si tú tienes un porcentaje de inglés moderado o avanzado, tomas un curso de programación por 5 meses, es más, se te apoya con 5,000 pesos cada mes, tus 3 comidas y la garantía que al graduarte de este programa después de 5 meses vas a obtener un trabajo de 30,000 pesos al mes o más. Está cambiando todo dramáticamente y no solamente para personas en retorno, cualquier mexicano que quiera progresar.
Ok, ¿y cómo es que tienen contacto con las personas en retorno?
Bueno, cuando empezamos todo esto, yo generé un sistema interactivo que busca por palabras clave en todo el internet, por ejemplo, repatriado, call center, need a job, bilingual, y automáticamente las personas que necesitan estos servicios nos contactan. Y así hemos apoyado a más de 5,000 personas. Sí. Estamos ya en 12 diferentes estados. Ya tenemos voluntarios en Guatemala y El Salvador y es como estamos creciendo. Realmente queremos empoderar a nuestros voluntarios en otros estados para que esto realmente se vuelva mucho más grande. Mira. Lo vemos como un movimiento, ¿no?
Sí, realmente sí. Pues más que nada queremos que no nada más se quede aquí en la Ciudad de México. Queremos que crezca lo grande que pues... No nada más esté Israel aquí y allá, haya una persona en cada estado que nos pueda...
Un representante,
¿no? Exactamente, sí.
Yo quiero hablar de la comida en México. Oye, sí. Qué rica, pura vitamina T, tacos, tamales, tostadas. Compañero, ¿tú qué opinas de la comida?
Sí, ¿cuál fue así el panorama gastronómico?
Pues, para mí fue un poco diferente. En sí, yo soy vegetariano.
Entonces, no me digas eso.
Cuando yo llegué, no voy a mentir, sí le quité un poco y comí unos cuantos tacos. Sí. Tuve que probar todo.
Sí.
Pero en sí, hoy fui a comer con Israel y sí, puro, no como carne.
Pura vitamina T.
Sí.
Lo tengo que acusar, porque comió en enchiladas verdes, pero le dijo a la mesera que sin pollo, que le echara, ¿qué? ¿Brócoli?
Sí, le eché nopales, cebolla, tomate.
Esos pecados, ¿sabías?
Pero, en fin, ¿sabías que yo no había comido pozole como en 16 años? Eso es un gran pecado.
Sí,
también.
Sí.
No, ahorita te como de todo, ya subí unos cuantos kilos. Sí. Yo no sé cómo Jamie le hace para esa flaquita.
¿Qué has comido, Jamie?
Ay, pues las tortas de tamal.
Sí.
La guajolota, ¿no? El guajocolocombo.
A todo le
ponemos. ¿Cómo?
Lo que hasta la fecha no entiendo y me tienen que explicar. Ok, tenemos tortas de chilaquiles. A ver, ¿cómo funciona eso? Por favor, explíquenme.
Pues es la torta en sí, los chilaquiles y le ponemos más pollito, ¿no? Y
pero
más
qué salsa rico toda. Saben, ¿eh?
Sí, ¿no? La verdad es que supongo que este choque cultural, la verdad es que no termina siendo como un choque. Lo disfrutamos, ¿no?
Es sí, aprender a comer de nuevo, ¿no?
Sí. Por eso les digo, uno se empieza a enamorar de su país y realmente nos damos topes en la cabeza de todo lo que extrañamos. Porque en Estados Unidos es puras cosas prefabricadas, ¿no? Pizza, hamburguesas. Sí. Si tú comes pollo, de seguro el pollo ha estado congelado por semanas, ¿no? Aquí todo es fresco, vas al mercado, compras tus verduras, frutas. Creo que si eres vegetariano, hasta te sale mucho más barato, ¿no? Que en Estados Unidos.
Sí, hay muchas cosas que... como decimos, son diferentes, pero en sí, no comienzos nos abre los ojos, nos enseña a que vamos a estar bien. Siempre hay, como un refrán en inglés, es there's always a silver lining, que siempre hay un brillo, o sea, siempre hay algo, aunque esté oscuro, siempre va a haber
como
algo.
Como una luz en el al final del camino.
Sí, exactamente. Sí. Entonces, pues yo como les vuelvo a reiterar que yo estoy muy contento, muy entusiasmado, estoy listo para ponerle una sonrisa a alguien que viene como yo, para darle inspiración a alguien que sí se puede, que no están solos, que aquí estamos con ellos.
Excelente.
Y que poquito a poquito vamos a ir creciendo. Y poquito a poquito se va a poder lograr.
Y también es muy importante, ¿no? Es así como mencionabas la parte de la comida, que poco a poco va reunificando a las personas repatriadas con México. También hay que mencionar, lo platicaba con Israel un poquito antes de empezar el programa, que Revolución, justo donde es las oficinas centrales de New Comienzos, se ha convertido en una especie de Nuevo Chicago, al menos así lo mencionó alguna vez cuando lo conocí. Y me gustaría un poquito que nos platicaras cómo es que se va creando esta comunidad alrededor del Monumento a la Revolución.
Pero antes, perdón que los interrumpa, tenemos que ir a otro corte musical porque ya nos queda mucho tiempo.
También tenemos 20 cortesías para una obra llamada Irving. En un momento más les damos información.
Perfecto.
Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Atravesamos desiertos, glaciares, continentes, el mundo entero de extremo a extremo, empecinados, supervivientes, el ojo en el viento y en las corrientes, la mano firme en el remo. Cargamos con nuestras guerras, nuestras canciones de cuna, nuestro rumbo hecho de versos, de migraciones, de hambrunas. Y así ha sido desde siempre, desde el infinito. Fuimos la gota de agua viajando en el meteorito, cruzamos galaxias, vacíos, milenios, buscábamos oxígeno. Encontramos sueños. Apenas nos pusimos en dos pies y nos vimos en la sombra de la hoguera. Escuchamos la voz del desafío. Siempre miramos al río pensando en la otra ribera. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí. Lado del todo y de todos lados un poco. Lo mismo con las canciones, los pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto.
Bien, pues ya estamos de vuelta en esto que es Itinerante Radio y estamos con el fundador Israel Concha de New Comienzos. Y le preguntaba antes de irnos a corte, alrededor del Monumento a la Revolución se está generando lo que es una comunidad de binacional con todos ustedes repatriados y me gustaría que me platicaras un poquito de cómo es que se está generando, cómo es que se vive ahí el ambiente y también, ¿no?, ya que estás trabajando con tus oficinas centrales en esa zona, cómo es que la gente o los voluntarios que quieran llegar a apoyarlos en New Comienzos pueden llegar con ustedes.
Claro, pasó algo muy curioso. cinco cuadras alrededor del Monumento a la Revolución, nos uh-huh. hemos dado cuenta que hay gente que se congrega ahí, gente binacional que vive ahí, que trabaja ahí. Hay albergues para migrantes en esa área y también nuestra asociación civil, ¿no? Entonces, de cierta manera, nuestra comunidad binacional lo ha llamado Little LA, ¿no? Ahora, yo les quiero comentar, no es de que todos sean de Los Ángeles o de California, no. Es la idea de que una comunidad binacional puede trabajar unida, ¿no? Pueden trabajar para apoyarse entre sí. Y es lo que está pasando. Hay también dreamers en situación de calle, personas 100% bilingües que desafortunadamente la están pasando mal. Sí. Hasta ellos mismos deciden estar en esa área porque ahí sienten que hay una comunidad que los entiende, ¿no?
Los también arropan.
Que los arropa. También me gustaría que vayan a nuestra página de Facebook para que vean algunos documentales que salieron de Univision, The Wall Street Journal, Washington Post y varios otros medios que hablan de Little LA, para que tengan una idea. El punto es de que en esa área, lo que son los negocios, lo que es la gente que vive también en esa área, nos han arropado. Realmente sentimos que ahí no nos discriminan, tal vez porque ya somos miles de personas binacionales, como que ya es normal para ellos. Nos gustaría replicar esto en todo el país, pero para poder hacer más sencilla la reinserción a la sociedad mexicana, es lo que queremos.
Perfecto, y nos comentabas de una obra, ¿verdad? Que es una obra testimonial.
Correcto, tenemos 20 pases, por favor, si ustedes sí. Están interesados, completamente gratis, contacten al programa, ¿sí? Ustedes nos dan la lista. Uh-huh. Sí. Es una obra que habla acerca de inmigración, cómo se sufre de los dos lados de la frontera, y es muy interesante. Les garantizo casi que va a ser muy emotiva para ustedes. Se presentará la siguiente semana, el siguiente uh-huh. jueves, en nuestras oficinas, ahí en Lero LA, para que se den una vuelta, vean lo que está pasando, enfrente del Monumento a la Revolución. Okay. Por favor, solamente, bueno, ustedes deciden cómo van a ser estos 20 pases.
Sí. Yo creo que vamos a estar posteando algunas dinámicas en las páginas de Facebook, de Instagram y de Twitter, así que nos encuentran como @reditinerante y bueno, para que se ganen alguno de estas entradas de los 20 pases dobles, triples.
Sí, bueno, mira, pueden ser dobles, no hay okay. ningún problema, uh-huh. Me van a matar los actores, pero se puede hacer. Ustedes, okay. 20 pases dobles, por favor.
Vemos cómo nos acomodamos, perfecto. ¿No? Bueno. Y pues comentaba, ¿no? Hace ratito un poquito de las otras formas en las que se puede ayudar o que está trabajando New Comienzos. Mencionabas hace un momento una aplicación que está funcionando o que va a funcionar.
Claro que sí, ya lanzamos dos aplicaciones, una se llama DACA Scholars y la otra se llama DIA. Derechos de inmigrantes y ayuda. La de DACA Scholars es para nuestros compañeros Dreamers, para que también busquen becas aquí en México. La de DIA es más para cualquier persona en retorno que tenga la información toda concentrada, dónde ir si necesitas empleo, dónde ir si necesitas cierto tipo de apoyos. Ahí vas a ver mucha información de New Comienzos. Lo que se me hace interesante es para las personas que viven en Estados Unidos. Claro. Tiene, a través del GPS, tiene una alarma. Si por alguna razón tú caes detenido en ICE, automáticamente notifica a tus familiares, ¿no? Creo que es algo muy importante y pues sí. Estamos para ayudar a nuestra comunidad binacional en los dos lados de la frontera. Lo que sí les quiero pedir el día de hoy, necesitamos manos, voluntarios, sí. Desde donar una hora de tu tiempo compartiendo nuestras redes sociales o dando like o comentarios, hasta venir hasta nuestras oficinas. Realmente necesitamos apoyar a tantas personas.
Perfecto, ¿y cuáles son sus redes sociales?
Bueno, en Facebook estamos bajo New Comienzos, es uh-huh. N de Néctar, E de Eco, W de Whisky, Comienzos, New Comienzos, uh-huh. o bajo Israel Concha. También estamos, nuestra página de internet es newcomienzos.org y tenemos un WhatsApp. El WhatsApp es 5577331436. Y Jamie quería comentar algo también.
Sí, a ver, dinos, Jamie, te escuchamos.
Miren, sí ayuda mucho el hecho de que vengan y nos den like y pues compartan. Pero realmente también nuestra sociedad necesita pues fondos. Realmente sería de mucha ayuda que nos pudieran donar lo que realmente se pueda, lo okay. que vale una claro. Lo que vale una vida, pues estar aquí.
Sí.
Y pues sí, sería todo.
¿Y cuál es el proyecto para Jamie en el futuro?
¿Qué crees que Jamie todavía no sabe? Creo que por lo mientras quiero apoyar a Israel, ajá. quiero ayudarlo a crecer
que NU Comienzos crezca nacionalmente.
Ok, pues ese es un proyecto pues enorme. La verdad es que sí te va a llevar mucho esfuerzo, mucha dedicación y mucha actitud, ¿no?
Estaremos en 12 diferentes estados para empoderar a nuestros voluntarios para que ellos tengan los mismos beneficios que nosotros o hasta mucho más. Perfecto. Este año estaremos de gira también.
Muy bien.
Perfecto. Sí,
sí. Fernando.
Pues yo, honestamente, vengo llegando a cómo es el país, a cómo es New Comienzos, pero ya en realidad he puesto a trabajar el cerebro y ya en realidad voy analizando y voy viendo qué es lo que necesita uno, qué es lo que ocupa uno, principalmente poniéndome yo de mi manera de pensar en qué ocupé yo en estos meses que estuve aquí, poder realizar lo que estoy realizando ahorita. Gracias a todos los que están alrededor mío, ya tengo empleo, me tomé la oportunidad hoy de ir a conocer a Israel. ¿Sí? Y pues genial, honestamente. Le aplaudo por lo que ha hecho y estoy listo para trabajar con él para que saquenos adelante esto y para que se vuelva algo que cuando digan New Comienzos todos sepan qué es. Pero sí, es como yo ahora, tómense la oportunidad y vayan a la oficina, platiquen con él, a lo mejor y les interesa como me interesó a mí, y uno por uno y vamos a ir creciendo.
Ok, pues a sumar esfuerzos. Y ya lo vieron, amigos, pues tenemos tres historias diferentes aquí hoy en cabina. Tenemos a Israel, tenemos a Jamie y a Fernando en diferentes circunstancias, con diferentes atenuantes a su retorno y una misma causa, ¿no? Seguir apoyando a la comunidad binacional, a nuestros repatriados, a nuestros compañeros mexicanos que han vivido pues muchas, muchas dificultades.
Exacto, y súmense, necesitan muchas manos este proyecto que de verdad nosotros también tenemos grandes esperanzas y mucha fe en que va a crecer y se va a expandir. Entonces les dejamos las redes sociales, es New Comienzos en Facebook, newcomienzos.org, que es la página oficial. Pueden encontrar también a Israel Concha en Facebook y el WhatsApp, que es 5577-331436, ¿verdad?
Correcto, y pues una vez más, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la atención también.
Gracias por estar aquí.
Pues que tengan una bonita noche.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Nosotros somos Alicia Maravilla y Daniel Melgoza. Perdón que te interrumpa para recordar 20 pases de la obra de Irving. Estén pendientes a nuestras redes sociales, que son
en Facebook, Instagram y Twitter. Estamos como Red Itinerante. Y recuerden que ahí nos podemos estar en contacto. Dejen sus comentarios, dudas y sugerencias.
Damos terminado este programa, que la verdad es que es muy triste porque podríamos extendernos mucho más.
Bastante más, ¿no? Pero pues se nos ha acabado el tiempo. Tenemos que decir adiós y terminar este tercer capítulo en el Día Mundial de la Radio. Y pues estamos muy contentos por haber tenido un excelente programa.
Sí, la verdad.
La verdad es que sí. A todos los que nos están viendo a través de Facebook, a los que nos están escuchando, les deseamos una muy bonita noche.
Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.
Buenas noches.
Buenas noches.
Esto fue
De la multitud a la palabra.
El lugar donde todos somos visibles.
En Radio Raíces
por Cederec.
Escúchanos todos los martes de 7 a 8 p.m. a través de
radioraices.org.